Buenos días, hoy hemos inaugurado la 12ª edición de nuestra Feria de Mayores, ¿no? Y estamos muy emocionados porque les hemos visto de nuevo con una sonrisa, ilusionados, recuperando la normalidad o con la evolución de la pandemia, la normalidad que se puede recuperar. Y en esta feria, durante todo el fin de semana, como viene siendo habitual, van a poder mostrar el trabajo que realizan las diferentes asociaciones, clubes, colectivos implicados en nuestros mayores, con una oferta muy variada desde el ámbito cultural, tradiciones, la parte educativa, tratamientos terapéuticos, servicios que prestamos a nuestros mayores. 47 stands distintos para ofrecer servicios de calidad y una oferta para el envejecimiento activo de nuestros mayores. Nos acompaña, por supuesto, la concejal responsable de Servicios Sociales, Mercedes García, mi compañera, y también nos ha acompañado hoy la vicepresidenta de la Comunidad Autónoma, responsable de Política Social, responsable también de la atención a nuestros mayores, y estamos deseando poder intercambiar impresiones con ellos, ver cómo se encuentran, cómo se preparan para recuperar la normalidad y ayudarles, en la medida de lo posible, a recuperar esa actividad cumpliendo estrictamente, por el momento, así es como lo recomiendan las autoridades sanitarias, todas las medidas de seguridad. Agradecer el esfuerzo de todos para estar durante el fin de semana en esta feria, con la que clausuramos un mes de ferias de asociaciones distintas, de diferentes motivos, en nuestra Plaza de Héroes de Cavite, ¿no? Como también es tradicional, el mes de octubre es el mes de las ferias, de comercio, de asociaciones de personas con discapacidad y ahora de nuestros mayores. Y es un momento de encuentro, de intercambio de experiencias y de ponernos al día y seguir avanzando en la recuperación, como digo, de toda la oferta que se ofrece desde el Ayuntamiento, otras instituciones y empresas privadas para nuestros mayores.
Bien, pues hoy nos encontramos en Cartagena precisamente comprobando cómo la feria que organiza el Ayuntamiento muy acertadamente es una oportunidad para todos. Es una oportunidad para ver cómo se va recuperando poco a poco la normalidad en torno a los centros de mayores y a todos los recursos de que disponemos para atender a las personas mayores, pero especialmente también para que la población pueda comprobar cómo esa normalidad que ya arrancaba en el mes de mayo, cuando empezamos a abrir todos los centros sociales, cuando comenzaron a reanudarse todas las actividades, se está consolidando poco a poco. Cuando hablamos de centros de personas mayores, por ejemplo, estamos hablando en la región de Murcia de más de 90.000 personas que ya están participando por completo en todas las actividades, donde casi al 100% se ha reanudado todo el funcionamiento del centro y donde ya hemos podido comprobar, por ejemplo, que a día de hoy, en lo que va del mes de octubre, son más de 1.200 personas mayores las que se han apuntado ya a más de 50 actividades programadas a través de los distintos centros con que contamos. Esta es la prueba más evidente de que afortunadamente podemos ir avanzando en esa consecución de la normalidad y desde luego la feria de hoy también es un motivo de alegría porque esa noticia se puede compartir a pie de calle con toda la población en general y con aquellos que visiten Cartagena.
Hoy, hablando en una entrevista, un responsable del PSOE, Francisco Lucas, decía que no ha dado usted cuenta de lo que ha ocurrido en la residencia durante la pandemia. ¿Cuál es la situación actual?
Yo he comparecido en la Asamblea Regional a petición propia en más de una ocasión para hablar sobre la atención que han recibido las personas mayores a lo largo de los últimos 19 meses, 18 meses. De hecho, hay registrada una solicitud de comparecencia a petición propia para dar cuenta de la gestión y de cómo ha evolucionado la quinta ola en todas las residencias de personas mayores de la región de Murcia, que está pendiente, según mis noticias, de programarse por parte de la mesa de la Asamblea. Yo he expresado de esa manera mi voluntad de comparecer y de informar, como entiendo que es obligación de esta consejera, a los compañeros de la Asamblea Regional, a todos los grupos parlamentarios. En cuanto sea programada esa comparecencia, tendrá lugar. Por tanto, acusarme de que no tengo voluntad de informar, creo que con los propios hechos queda absolutamente desvalidado. Pero es más, es decir, nosotros estamos trabajando en estos momentos en unos centros donde esperamos negativizar el último de los brotes detectados en una residencia, si no hoy, el próximo lunes. Es decir, ya estamos concluyendo todo lo que nosotros hemos contemplado como la quinta ola desde que se inició y seguimos muy pendientes de ese brote que se detectaba hace unos días en el municipio de San Javier. siempre que se nos ha preguntado hemos hablado y siempre que hemos comparecido ante los medios de comunicación, como ustedes mismos pueden dar fe, hemos hablado de ello sin ningún tipo de cortapisa y sin ningún tipo de opacidad.
¿Pero se refiere ahora a otro brote diferente?
No, estamos hablando de las últimas noticias aparecidas la semana pasada.
Dicho en los próximos días, dicho el lunes.
Que tendemos a negativizar el brote de la residencia de personas mayores que nos faltaba para terminar con la quinta ola en personas mayores y que estamos muy pendientes del que se detectaba la semana pasada en una residencia de personas con discapacidad de San Javier. Perdón si no lo he expresado lo bastante claro.
Bueno, le quería también preguntar por las críticas de la plataforma de atención temprana, que dicen que es demasiado farragoso el texto que se ha llevado a la Asamblea, el proyecto de ley, que hay expedientes que se pueden quedar fuera, que no hay suficiente presupuesto para atender, se refieren así a cosas.
La plataforma de atención temprana tuvo la oportunidad de exponer su aportación al decreto de atención temprana en la reunión que tuvimos el pasado mes de julio, donde todas las entidades participantes y todos los beneficiarios se sentaron en torno a una mesa precisamente para atender las reivindicaciones de la plataforma, ninguna otra porque todo lo demás estaba ya contemplado en el decreto. Atendiendo a la petición que nos hacían llegar, tuvo lugar esa reunión y se adoptaron una serie de acuerdos. Los acuerdos que se adoptaron son siempre en función de un borrador de decreto, sacar adelante una propuesta de ley en la Asamblea Regional que contara con esa aportación por parte de ellos, puesto que afirmaban que existía un borrador de decreto con el que estaban de acuerdo. Cuando se localizó el documento del que nos hablaba la plataforma y se convocó una siguiente reunión, aparecieron con un documento totalmente nuevo, totalmente diferente y que, por supuesto, incumplía los términos del acuerdo al que habíamos llegado todos juntos en esa reunión en julio. Evidentemente, aquí quien ha roto el diálogo y ha roto el consenso es una de las partes que se sienta, adopta un acuerdo y luego decide hacer todo lo contrario y propone un texto totalmente distinto de todos los demás, donde no existe ningún trabajo previo y donde los 6 años de elaboración de los borradores anteriores caen por completo por el sumidero porque ellos entienden que se tiene que empezar a trabajar de cero. Eso no es lo que necesitan los 4.600 beneficiarios del servicio de atención temprana de esta región. Eso no es lo que necesitan las 4.600 familias que están esperando que la atención temprana se convierta en un servicio totalmente gratuito, totalmente accesible y universal para esta región, donde se preste por igual en cualquier municipio, residan donde residan. Eso no está ocurriendo en este momento y es lo que tenemos que arreglar, sobre todo en unas circunstancias como las presentes, donde la pandemia ha puesto en evidencia todavía más que las necesidades, que las situaciones de crisis suelen cebarse con quien más lo necesita. Por supuesto que no será perfecto el texto, ninguno que hagamos será perfecto nunca, pero para eso existen comisiones técnicas y políticas donde todos están representados y donde todos podrán aportar para que el texto siga avanzando. Hoy por hoy, la proposición de ley que han registrado los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional recoge el mismo contenido que recogía en su momento el decreto, habiendo dado, eso sí, la oportunidad a la plataforma de participar, oportunidad que la plataforma rechazó porque presentó un texto alternativo totalmente distinto al 100% del texto que se había trabajado durante 6 años. Eso sí es importante que quede claro, porque existe una voluntad de diálogo, ha existido una voluntad de consenso y lo más importante, existe la demanda por parte de todas las entidades que están directamente implicadas en esta cuestión, especialmente me refiero al CERMI y a Plena Inclusión, para que se ponga ya en marcha la gratuidad de este servicio en la región de Murcia y nosotros entendemos que son suficientemente mayoritarias y representativas como para seguir esa petición y para que sea la Asamblea la que refrende el trabajo que durante años se ha desarrollado en la comunidad autónoma junto con todas las entidades y todos los colectivos implicados.
Señora Franco, planteaban precisamente la posibilidad de que la redacción actual pueda promover listas de espera. Lo que venían a decir era que el principal escollo estaría en pasar a tener casi retrasos, según ellos, como los que tiene la propia ley de dependencia para mayores. Que ese momento de espera, esas semanas, esos meses, chocan con lo que es el principio de gratuidad y de accesibilidad inmediata para lo que es la atención temprana.
A ver, comparar la ley de dependencia con la atención temprana es, cuando menos, bastante temerario. La ley de dependencia es una ley nacional que, si no avanza más rápido, es porque en estos momentos se encuentra financiada al 85% por el Gobierno regional y al 15% por el Gobierno nacional, pese a que el compromiso del Gobierno nacional cuando la promulgó era la financiación del 50%. Nosotros nos comprometemos como comunidad autónoma a que si el Gobierno nacional cumple con su parte, la ley de dependencia puede transformarse en esta región en lo que se refiere a listas de espera. Dicho esto, con respecto a esa ley, la atención temprana es un servicio que todavía, tal y como se concibe en esa proposición de ley, no ha empezado a funcionar. Nadie tiene una bola de cristal para saber qué está ocurriendo, pero siempre ha sido compromiso de este Gobierno regional empezar a trabajar desde el minuto uno, realizando un seguimiento exhaustivo del funcionamiento del propio decreto en su momento, si hubiera sido tal, o de la ley, ahora que esperamos que resulte aprobada, para que si algo falla, para que si tenemos que agilizar o modificar a través de las comisiones que contempla la misma proposición de ley, se puedan introducir inmediatamente esos cambios, pensando siempre en que los niños no se vean perjudicados. También existe el procedimiento de emergencia, es decir, cuando veamos que es posible que un niño necesite una atención muy urgente y que los trámites que se tienen que seguir son más duraderos, nosotros ya tenemos contemplado un sistema abreviado que permitiría que el niño o la niña recibiera la atención que necesita recibir desde el primer momento y después vendrían los trámites burocráticos.
Por último, también plantean que el procedimiento de lectura única quizás sea, digamos, después de 6 años, innecesario.
Yo sobre eso no le puedo contestar porque en este caso le estoy hablando como vicepresidenta del Gobierno regional y debería ser el portavoz o los portavoces de los grupos parlamentarios quienes nos explicaran por qué han propuesto este sistema. En cualquier caso, entiendo que tratamos de llegar lo antes posible a ofrecer este servicio con las condiciones que le comentaba de gratuidad y de acceso universal para toda la región lo antes posible porque llevamos muchos años de demora. Tenga usted en cuenta que un niño que naciera hace 6 años con necesidad de atención temprana, su familia lleva esperando todo este tiempo para poderse beneficiar de un servicio gratuito y el niño ya ha cumplido los 6 años y no se ha beneficiado porque el trabajo se ha dilatado durante todo este tiempo. Yo creo que no debemos esperar más, que el servicio tiene que entrar en funcionamiento ya y desde luego, vuelvo a decir, existe el compromiso del Gobierno regional en modificar aquello que pueda funcionar mejor porque la voluntad es siempre atender lo mejor posible a los que más nos importan, que son los niños que puedan presentar alguna discapacidad y con eso puedan ver condicionado el resto de su vida.